Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Tengan una cordial bienvenida, queridos amigos y queridas amigas, a un tiempo más de Entre Amigas. Es un gusto enorme estar en este programa para acompañarlos a ustedes, aunque sea media horita, la vamos a aprovechar. Así que bueno, está todo el equipo de producción y está Rocío también. ¿Cómo andas?
Muy bien, la verdad, lista ya para disfrutar de esta media hora de programa. La verdad que uno pasa lindo este tiempo de Entre Amigas.
La verdad que sí, que es un buen tiempo para compartir ahí de todo un poco. Hay buena música, como siempre, que seleccionan nuestros operadores. Y bueno, también está la receta, que estamos medio ahí esperando, porque a veces a esta hora da un poquito de ganas de comer algo rico. ¿Qué tenemos para hoy, Rocío?
En realidad hoy pensé en algo más bien práctico, porque si hay algún cumpleaños, algún aniversario, alguna reunión de entre amigas o algo, está bueno elaborar algo original. Por ejemplo, canastitas de panceta con masas livianas.
Me encanta.
Complicado, pero una presentación distinta y seguramente a los invitados les va a encantar. Para la masa necesitamos fécula de maíz, 70 gramos, harina, 120 gramos, 100 gramos de manteca, sal, la cantidad necesaria, pimienta también la cantidad necesaria, agua, 5 cucharadas. Estos son los ingredientes para la masa. Para el relleno, panceta, 250 gramos, cebolla de verdeo, 1, 3 huevos, queso cremoso, 3 cucharadas, queso rallado, 1 taza, sal, la cantidad necesaria y también la cantidad necesaria de pimienta. Estos son los ingredientes entonces para la masa y para el relleno. Ahora sí, manos a la obra. Necesitamos unir hasta obtener una masa tierna cada uno de los ingredientes. Dejamos descansar 30 minutos en la heladera. Estiramos la masa y cubrimos los moldes, esos moldes de las tarteletas que le dicen, que sirven para el horno. Entonces estiramos la masa, cubrimos los moldes, retiramos la masa sobrante, cortamos la panceta y la cebolla de verdeo, agregamos los huevos, el queso cremoso y el queso rallado, condimentamos con sal y pimienta, pinchamos la masa, la que hemos colocado en las tarteletas, para que no se infle, rellenamos y llevamos al horno y luego que están listas las servimos y seguramente a la familia o a los amigos le va a encantar.
Hay un problema con esta receta, que hay que hacer más de lo que dice ahí, porque como les gusta tanto, hay que estar prevenidos y no pueden ser poquitas.
Ahí está. Con los ingredientes que le dimos rinden 2 docenas. Así que,
¿sí? Bueno, sí, rinde bastante. Depende, igual, depende a quienes invites.
Es verdad, eso te iba a decir.
Conozco gente que si le invitas no te rinde nada. 24 tarteletas no es nada.
Bueno, entonces ya.
Hagan triple o cuádruple receta. Sí, ¿cómo? Pero, por supuesto. Bueno, amigas, después de esta receta tan rica, queda ir un poco de música y después la entrevista del día de hoy, una entrevista muy especial porque tiene que ver con un aniversario también. Ah, pero no les adelanto nada. Esperen a la música y ya se van a enterar de qué se trata.
La esperanza es dolor, es gozo, es silicio, es perfume, es como un rayo tras las nubes. La esperanza tiene sueños de vuelo, sus ojos desprende del suelo y se lleva cautivo todo el duelo. La esperanza es un beso que te anima, la más dulce de todas las melodías, para cesar la tormenta en ti y te dejará ver el sol. Abre tus alas, despliega el corazón, que nada es imposible cuando crees, confía en su amor y vuela. Despliega el corazón, la esperanza es una flor en el desierto, que echó raíz a la verdad y espera. En pobreza, pues la esperanza no se compra, sin ella todo el dinero sobra. Yo sé que es difícil cuando no ves la salida y clama al cielo, a la fuente de vida. esperanza es un beso que te anima, la más dulce de todas las melodías. Hará cesar la tormenta en ti y te dejará ver el sol. Abre tus alas, despliega el corazón, que nada es imposible cuando crees. Confía en su amor y vuela, despliega el corazón. La esperanza es una flor en el desierto, que echó raíz a la verdad y espera. Espera lluvia de Dios.
Andrés Viñoli, el director de la Bolsa Samaritana aquí en Uruguay. La bienvenida, Andrés.
Muchísimas gracias, para mí un placer estar nuevamente con ustedes en este programa.
Decíamos que se cumplía un nuevo aniversario de lo que es la Bolsa Samaritana aquí en Uruguay. 10 años hace ya que está acá.
Así, 10 años hace que estamos trabajando y sirviendo a la comunidad aquí en nuestro país, y estamos realmente muy agradecidos por los resultados y el privilegio que tenemos de poder contribuir al desarrollo de nuestra sociedad también aquí en nuestro país.
Contarle de repente a nuestras amigas o amigos que escuchan y que no tienen mucha idea capaz de lo que es la Bolsa Samaritana, ¿qué es justamente y cómo surge?
Correcto. La Bolsa del Samaritano surge en el año 1970 y es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, es una organización cristiana evangélica que trabaja básicamente con las personas carenciadas en las distintas partes del mundo. Estamos trabajando en 130 países actualmente, y lo que busca la organización justamente es poder atender a las personas que están sufriendo, que son víctimas de desastres naturales, que son víctimas de la guerra, de la pobreza, de la miseria, y se busca ayudarlos en medio de esa necesidad y al mismo tiempo también brindarles una ayuda espiritual, porque no solamente tratamos de atender esa situación o darles un paliativo a esa solución material que están pasando en medio de las distintas circunstancias, sino que también poder brindarle una solución permanente a sus problemas, a sus necesidades espirituales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Uruguay hace poco en Mercedes tuvimos problemas, Mercedes y Durazno, tuvimos problemas de inundación, y bueno, estuvimos trabajando con aproximadamente 120 familias que fueron damnificadas por el tema de las inundaciones, personas que perdieron sus casas, sus hogares, sus muebles. En medio de esas situaciones de crisis es muy difícil realmente enfrentar situaciones así que brigadas de emergencia, equipos fueron a estar trabajando, ayudando a las personas. Y bueno, se estuvo trabajando en conjunto con la Intendencia, otras organizaciones, en medio de esa situación, pero al mismo tiempo también brindándoles una ayuda espiritual para poder continuar a lo largo de su vida, ¿no?
Hace 10 años que está acá en nuestro país, pero ¿cómo llega el primer año acá?
Bueno, llegó en el año 2000. Tuve la oportunidad de viajar a un congreso en Ámsterdam, en Holanda, organizado por la Asociación Evangelística Billy Graham, y justamente el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, es el presidente de la Bolsa del Samaritano, y en aquella oportunidad me invitan a, en aquel congreso, comparten acerca del proyecto, comparten acerca de la organización, y me invitaron, me hicieron el desafío de poder traer esta organización aquí al país. Así que tomamos el desafío y comenzamos a trabajar en el año ya 2001 con un primer proyecto de ayuda para los niños carenciados, el cual hoy por hoy le llamamos Cajitas de Esperanza. Para aquella oportunidad recibimos 2 contenedores de 40 pies con aproximadamente unas 20.000 cajitas, los cuales comenzamos a desarrollar a través de las iglesias evangélicas de los distintos puntos del país, organizar festivales infantiles para niños en zonas carenciadas, en centros de linau, en casas cunas, en hogares para niños huérfanos. Y bueno, estuvimos trabajando en distintos lugares haciendo programas infantiles, recreativos, y al mismo tiempo poder brindarles esta cajita de esperanza que viene con útiles escolares, con juguetes. Son cajitas que vienen clasificadas por sexo y edades, y niños de 2 a 4, 5 a 9 y 10 a 14. Entonces estas cajitas son preparadas por familias en Canadá, en Estados Unidos, países de Europa, y de esta manera comenzaron a llegar a nuestro país y hasta el día de hoy, en estos 10 años, hemos podido distribuir 230.000 cajitas a los niños de nuestro país. Esto representa un 26% de los niños que tenemos aquí en Uruguay.
Uh-huh. Increíble realmente el trabajo. Me imagino que con el pasar del tiempo uno va ajustando, vamos a decir, el funcionamiento, ¿no?, la norma de trabajo. Pero ese primer año sí que había sido difícil, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, era toda una experiencia. Era la primera vez que lo realizábamos, teníamos muchas incógnitas, muchas preguntas. Pero fue un año realmente muy desafiante. Para aquella primera oportunidad participaron más de 200 iglesias que se inscribieron en el programa. Y bueno, sin duda que fue todo un desafío el ingreso de los contenedores al país, pero tenemos que agradecer a las autoridades que se unieron, a las organizaciones que participaron, las empresas de transporte, logística, muchísima gente que se sumó voluntariamente a trabajar, a conformar el equipo. Así que estamos agradecidos a las empresas, a las organizaciones, a los voluntarios que han hecho posible que pudiéramos llevar este proyecto aquí en el país.
¿Cuántas personas hay trabajando ahora en lo que es en la Bolsa Samaritana?
Actualmente tenemos un equipo nacional de 30 personas que integran este equipo nacional y luego 72 coordinadores regionales en todo el país, así que un poquito más de 100 personas.
¿Y cómo es el funcionamiento justamente para abarcar tantos departamentos de nuestros países?
Así es, nosotros tenemos un plan estratégico, hemos dividido el país en 5 regiones. Entonces tenemos la región del litoral, la región norte, este, centro y sur del país. Cada año trabajamos en una de estas regiones en conjunto con las iglesias que conocen la zona, que pueden ubicar las zonas carenciadas, que le pueden dar también un seguimiento a todo el trabajo que estamos realizando. Así que este año particularmente estamos trabajando en la zona norte de nuestro país, lo que implica Artigas, Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó. Y bien, en esta oportunidad tenemos 220 iglesias inscriptas de aquella zona que están trabajando, se están capacitando, se están preparando para poder realizar el proyecto.
Uh-huh. Trabajan no solamente con lo que es la cajita samaritana, sino también con, que usted decía, de brindarle ayuda también.
Exactamente, ¿no? Uno de los programas de la Bolsa del Samaritano es este programa para niños de ayuda social y espiritual para niños, se llama Cajita de Esperanza, pero también tenemos una gran cantidad de programas, diversos programas, donde se trabaja con proyectos de construcción, donde se trabaja con proyectos a damnificados de desastres naturales, donde se trabaja con problemas con gente con HIV, con problemas, niños que tienen enfermedades al corazón. Se trabaja con mujeres que son víctimas de la violencia, de la prostitución, y de diferentes maneras tratar de ayudar y apoyar a las personas que están en necesidad, ¿no?
Muy interesante realmente el trabajo de lo que es la Bolsa Samaritana. ¿Cuántas personas involucra? Realmente es un trabajo muy meritorio de parte de ustedes también. Realmente muy, muy interesante. Andrés, si le parece, vamos a escuchar un tema musical. Después seguimos charlando, seguimos conociendo acerca de los 10 años de la Bolsa Samaritana en nuestro país. Seguimos con Andrés Viñoli, el director de la Bolsa Samaritana, y en la primera parte de la entrevista conocíamos en cuántos países estaba funcionando, cómo llega a nuestro país y cómo es el funcionamiento, pero es muy importante conocer en el momento de organizar una actividad. Me imagino que no es nada fácil, ¿no? Porque me imagino que uno tiene que organizar mucho. ¿Cómo es ese tiempo de organizar una actividad, ya sea para la Cajita de Esperanza o ayuda social, por llamarlo de alguna manera?
Sí, sin duda que es mucho trabajo, y creo que una de las claves está justamente en el trabajo en equipo, en desarrollar alianzas estratégicas. Por eso, sin duda, la necesidad es muy grande y no lo puede hacer una organización sola, una persona sola, sino que es muy importante que podamos sumar esfuerzos, que haya más personas, organizaciones, instituciones que puedan sumarse a este trabajo, ¿no? Y hay un equipo que está trabajando en distintas áreas, en distintos roles, y el equipo no está cerrado. Siempre son muy, pero muy bienvenidos. Una de las mayores necesidades que tenemos son los recursos humanos. Y así que sin duda que si hay personas que quieren sumar esfuerzos, que quieren unirse al trabajo, al propósito, a la visión de lo que estamos desarrollando, van a ser muy bienvenidos. Es un proceso realmente bastante, digamos, largo. En el caso de las cajitas de esperanza, comenzamos todo nuestro trabajo a partir del mes de julio, desarrollando los equipos, los coordinadores regionales, las instituciones que van a participar. Entonces hay todo un movimiento logístico muy importante de conseguir, por ejemplo, los lugares donde vamos a estivar los contenedores, las cajitas. Y es ahí donde hay un apoyo muy importante también del gobierno, de las instituciones, de las empresas que se suman para aportar y, por ejemplo, darnos locomoción para transportar las cajitas. Se necesita una empresa de transportes que pueda, un camión con una chata para llevar los contenedores. Hay empresas que se han sumado y han colaborado con los camiones. Este año estamos esperando aproximadamente unos 5 contenedores de 40 pies y se necesitan los camiones, se necesita un lugar, una bodega para estivar las cajas. Hay empresas que donan eso y apoyan de esa manera. Entonces estoy en una preparación logística, pero este equipo sumado a los coordinadores regionales están haciendo un excelente trabajo, al mismo tiempo que se prepara y se organiza en conjunto con las iglesias, como lo mencionaba, los festivales infantiles, donde se desarrolla un programa de recreación, de juegos, un programa para enseñar principios, valores, para enseñarle al niño también la importancia de desarrollar una relación personal con Dios y la importancia de la espiritualidad en su vida. Así que bueno, se va trabajando en todo ese proyecto, al igual que para el momento de la distribución de las cajas. Es un trabajo bastante importante que lleva mucho tiempo de preparación. Lo comenzamos en julio y normalmente la entrega de las cajitas se realiza aproximadamente en el mes de marzo, y luego continuamos con un programa de principios, valores y de enseñanza con los niños durante todo el año, ¿no? Eso lo hacemos a través de las distintas iglesias e instituciones que se unen al proyecto.
Justamente también preguntarte acerca de eso, ¿no? Porque si bien el festival es muy lindo, porque yo tenía la posibilidad de participar, se le entrega los regalos, los obsequios, las cajas samaritanas, pero después hay un seguimiento de los niños, ¿no? O sea, hay un trabajo posterior a lo que es el festival.
Exactamente, y creemos que eso es una de las áreas más importantes, porque si bien los niños reciben en ese momento una ayuda material, que justamente llega para el mes de marzo, el comienzo de las escuelas, entonces reciben cuadernos, lapiceras, libros, ropa, viene una gran cantidad de cosas, todos son artículos nuevos donados, como mencionaba, por familias, por niños de diversos países en el mundo. Pero lo que buscamos también con los niños es no solamente brindarles esa ayuda material, sino que entendemos que muchos de ellos viven en situaciones realmente críticas en sus familias, en sus hogares. Muchos vienen de familias disfuncionales, muchos están realmente viviendo un infierno en su casa, son víctimas de la violencia familiar, son víctimas de la violencia física, verbal, del abuso, con padres separados. Entonces se necesita un trabajo, es fundamental poder trabajar con ellos, y ahí es donde desarrollamos un programa de principios y valores, donde hay un equipo de maestros calificados, un equipo de docentes que trabaja con los niños y que semana a semana se reúne con ellos. Así que yo invito realmente a los padres que están escuchando que se animen a permitir a sus hijos a acercarse a alguna de las iglesias evangélicas que está trabajando con el programa, y que de esta manera tratamos de complementar la educación, complementar el trabajo que se está haciendo en los hogares, tratar de ayudar en este sentido también, ¿no?
Qué importante también, escuchándolo hablar, acerca de la preparación, ¿no? Del líder, del maestro, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Si bien el momento alegre de recibir el regalo o de repartirlo, ¿no? Del entorno, así es muy lindo, pero el trabajo posterior es mucho más importante también, ¿no? Y ahí va de la mano también el tema de prepararse.
Exactamente, ¿no? El año pasado estuvimos preparando 426 maestros y docentes que se estuvieron preparando y capacitando en todo lo que es el trabajo con la niñez y adolescencia. Uno de los programas que tenemos es justamente, le llamamos La Gran Aventura, y es un programa que cada niño recibe, son 3 libros con 4 lecciones cada uno de ellos, en total son 12 lecciones. Y los niños comienzan a transitar en esa gran aventura de poder relacionarse con Dios, de poder desarrollar una amistad personal con Dios, a su vez de poder conocerse a sí mismo y poder verse realmente como Dios le ve y entender la importancia, los valores, los talentos, los dones que cada uno de ellos tienen. Y luego, al cabo de las dos elecciones, organizamos una gran celebración de graduación donde los niños, y también ahí invitamos a los padres a que puedan asistir, los niños reciben su diploma, está su ceremonia de graduación, y también todos los chicos que se gradúan reciben un Nuevo Testamento ilustrado ese día de la graduación, para que ellos puedan aprender más de Dios, conocer más de la Biblia, aprender más de su amigo Jesús con el que van a caminar toda la vida.
Qué bueno, realmente. De repente, si hay algún amigo, alguna persona que quiera colaborar, ¿no? Capaz que no solo de forma material, que sabemos que es necesaria, sino en recursos humanos también. ¿Lo puede hacer?
Sí, por supuesto. Estamos abiertos a poder recibir el apoyo de aquellas personas que quieran sumarse al equipo, tanto en recursos humanos como en recursos económicos. Va a ser muy, pero muy bienvenido.
De repente podríamos darle alguna dirección, algún número de teléfono donde se puedan estar comunicando, no solamente aquí en nuestro país, sino también a nivel internacional.
Sí, totalmente. Nuestra oficina está ubicada en 18 de julio, 1825, oficina 101. Estamos frente a la universidad y pueden comunicarse con nosotros. El teléfono es 2-401-6840, o internacionalmente pueden ir a la página web www.samaritanspurse.ca. Es samaritanspurse, se escribe .ca.
Realmente un trabajo sumamente importante, no solamente como a lo largo de la nota hemos remarcado que es el trabajo social, sino transmitir también el mensaje de salvación.
Como tú lo mencionabas, es muy importante que nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, tratamos de atender la necesidad del ser humano de una manera integral, entendiendo que nosotros tenemos necesidades físicas, necesidades materiales, pero sobre todo, como tú lo mencionabas, es la necesidad espiritual. Y una de las cosas que es muy importante entender es que los niños, desde el momento de su concepción, desde el nacimiento, justamente están separados de Dios, y al igual que toda la humanidad, esto es algo que nosotros necesitamos entender, es que los niños también son pecadores. Hay personas que, oyentes, que a veces nos confunden un poco y dicen, bueno, pues ¿cómo pueden ser si los niños son inocentes? Bueno, nosotros necesitamos entender de que una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Los pecados los podemos enumerar: robar, matar, mentir, hacer distintas cosas, pero el pecado es como una enfermedad, es aquello que origina los pecados, es la raíz, y todos nosotros los seres humanos estamos infectados con esta enfermedad que se llama pecado, lo cual deriva con el transcurrir del tiempo justamente en provocar estas cosas como la violencia, como el robo, como tantas de las cosas que vemos hoy por hoy. Y por eso es que justamente, como tú decías, lo que buscamos es que cada niño pueda escuchar el mensaje de salvación, que pueda ser libre de ese pecado, que pueda ser tratado a esa temprana edad, porque si nosotros podemos, el pecado es como un cáncer, que si no lo atendemos a tiempo, puede llegar a tomar. El niño que hoy por hoy roba una merienda, el niño que hoy por hoy golpea a alguien en la escuela, mañana roba un banco, mañana le pega a la madre, a una niña anciana. Venía para aquí hoy hacia la radio y veía muchos jóvenes alcoholizados, drogados. Veía un joven que paró un taxi y comenzó a golpear al taxista mientras casi a mitad de cuadra donde yo estaba, y vemos la dificultad que están pasando hoy por hoy nuestros niños. ¿Y por qué es tan importante entonces trabajar con los niños? Una es en este sentido espiritual: necesitamos atacar esa enfermedad que se llama pecado, y que solo Jesús puede traer salvación a los niños y su familia. Una de las cosas que ocurre a esta etapa de la niñez y adolescente es lo que yo llamo las definiciones sub-17. Hay muchas cosas que pasan allí. Hay decisiones que los niños y adolescentes toman antes de llegar a los 17 años, y hay cosas que se definen, como su identidad sexual, como el estilo de vida, como las amistades, su carrera, el trabajo, la familia, la pareja, los hijos y la fe. todas estas decisiones los niños y adolescentes las toman a esa edad, antes de los 17 años. Por eso es importante el trabajo que desde las familias, desde el gobierno, desde la iglesia, podemos hacer en cada una de estas áreas.
Escuchar, la verdad, que la entrevista a Andrés sobre la Bolsa Samaritana, sobre todo quienes han visto los efectos, digamos, de la Bolsa Samaritana en los niños, pueden entender de qué se trata este ministerio. Yo me acuerdo, he estado en varias y me acuerdo de ver esos niños abrazar esa caja, ¿no? Salir corriendo con la cajita abrazada, la alegría cuando revuelven, y los grandes también se contagian, ¿no? A ver qué te tocó, y la revolvíamos todo.
Es verdad.
Y ellos convidando caramelos y alegres de tener algo para compartir, ¿no? Uh-huh. Incluso, bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? De una vez que a un niño abrió la caja y era mucha ropa interior, y nosotros decíamos, ay, pobre, le tocó todo ropa. En general a los niños les gustan juguetes, uno pensando así. Y él estaba muy feliz porque por primera vez iba a tener ropa interior para él, porque eran muy humildes y todo lo que tenía era de los hermanos o compartido, y decía, voy a tener esta ropa para mí. Entonces, bueno, es lindo ver lo que hacen personas con tanto amor en otra parte, cómo Dios obra, y bueno, cada cajita llega donde hay una necesidad y cómo alegra la vida de esos niños. Así que bueno, adelante para ellos en esta obra que están haciendo en todo el mundo. Nosotros por acá, Rocío, ya...
Ya nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos contentas, sí, ¿no? Porque realmente fue una nota muy linda.
La verdad que sí.
Bueno, recordarles cuáles son las vías de comunicación: entreamigas@llamadaweb.com, entreamigas@llamadaweb.com. Si nos quieren enviar una carta, lo pueden hacer a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, la casilla de correo es la 6557, Montevideo, Uruguay. www.llamadaweb.com es el sitio web donde pueden visitarnos y dejarnos sus comentarios también.
Muy bien, entonces será hasta el próximo programa. Que pasen muy bien, queridas amigas, que Dios las bendiga.